Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, gracias por la sintonía. Acá estamos en la tertulia de las noticias como son.
Y siempre también pues agradeciéndoles a todos aquellos que nos sintonizan a través de la radio, a través de la onda corta, la onda media, y por supuesto los que nos ven, los que nos pueden ver a través de redes sociales, o por Facebook o por YouTube. Muchísimas gracias por esa sintonía, y siempre les digo a aquellos que nos están viendo por Facebook, si quieren compartir el programa, pues compártanlo. Eso siempre ayuda a que la información llegue a mayor cantidad de personas. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, Miguel Díaz-Canel ha publicado un artículo en la primera plana del Granma repudiando a Israel en su guerra contra Hamas.
Y que sí, lo firmó, o sea, bajo su firma, y es un editorial, ¿no? Escrito por el presidente de un país. Esto, por supuesto, que es un editorial. No hace falta ni que se diga más.
Una fiesta de Halloween y un disfraz de un militar nazi le cuestan el cierre a Maxim Rock.
Esto lleva mucho que comentar, ¿no? Porque esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo con esta imagen de los nazis, le pertenece a un gobierno, ser a las autoridades de un gobierno cerrar un centro, o debiera ser los grupos de las, digamos, presiones populares, sociedad civil.
Cuando eso existe.
O es bueno, que ahí no hay eso. Ese es el punto, pero bueno, siempre es bueno mencionarlo.
Acuérdese que todo dentro de la revolución, todo.
Sí, señor.
Fuera no hay nada, ¿eh?
Bueno, lo que le conviene.
Y hablando de Miguel Díaz-Canel, pues le dijo a The Nation que han tratado de llegar al presidente Biden por canales directos e indirectos. Pero hasta ahora nada.
Y es que ya no saben cómo justificar el desastre del país. Entonces ahora parece que lo último que le han dicho, por lo menos a este periódico, a la prensa internacional, le han dicho, no, es que estamos tratando de hablar con Biden para que nos quite las presiones, pero no podemos, por eso el país está como está, ya no saben ni qué decir. Señoras y señores, vamos a discutir estas noticias, a comentar estas noticias sumamente interesantes, creo yo. Tenemos a Henry Constantín, periodista independiente, como todos saben, director de La Hora de Cuba, se encuentra en Camagüey, Cuba. Y tenemos hoy pues a Michel Suárez, no está en Madrid justamente, aunque es nuestro corresponsal allá en España, en el viejo continente, pero bueno, se ha trasladado al hemisferio occidental y se encuentra por Canadá, en viaje por Canadá. Así que con ellos dos, con Henry y con Michel, nos vamos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Henry, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Henry?
Bueno, pues ahí estamos bien dentro de lo que cabe. Muchas gracias por la invitación otra vez. Y mis saludos para todos los que están atendiendo el programa, donde quiera que estén. Y a los del equipo y a Michel, sobre todo, también allá en Canadá.
Gracias, Henry. Tú eres uno de nuestros tertulianos, así que usted es parte de este programa. Michel Suárez, saludos, bienvenido. ¿Cómo andas?
Michel, ¿qué tal?
Muchas gracias. Todo bien aquí desde el Canadá, desde el frío Canadá. Un abrazo, eso sí, caluroso para todos ustedes, para Henry y, por supuesto, para todos nuestros oyentes en cualquier pueblecito o ciudad de nuestro país.
Sí, señor. Bueno, vamos con la primera.
Bueno, bajo el título La historia no perdonará a los indiferentes si no estaremos entre ellos, el primer secretario del Comité Central del Partido y el presidente Miguel Díaz-Canel ha transmitido un mensaje en el que reafirmó una vez más la posición de Cuba ante la situación en Palestina e hizo un llamado a la acción para poner fin a la barbarie. Según afirma el gobernante cubano hace 63 años, en un histórico discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Fidel Castro Ruz dijo, y cito, «Las guerras desde el principio de la humanidad han surgido fundamentalmente por una razón, el deseo de unos de despojar a otros de sus riquezas». Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios y entonces la humanidad tendrá o habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. Fin de la cita. Y en esa amplia y profunda idea se resume la razón del horror que hoy vive el pueblo palestino, confinado por un nuevo apartheid a una franja mínima de tierra. La filosofía del despojo es la que hoy provoca una catástrofe humanitaria de proporciones dantescas. Y no me lleve a mí a seguir leyendo esto.
No, porque eso fue lo que él dijo, eso fue lo que dijo Miguel Díaz-Canel, lo publicó en Granma, y bueno, pues siempre ahora resulta que la culpa no es de quien ataca, sino la culpa es de quien reacciona.
Siempre tratan de acomodar.
Siempre.
Tratan de acomodarse.
Este artículo escrito por Miguel Díaz-Canel tiene muchas aristas, pero vamos a comenzar con la opinión de Henry Constantín.
Uno no sabe si reírse, si decirle ignorante, si decirle oportunista, porque si este artículo lo hubiera escrito en febrero del 2022, cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, uno podía haber dicho, caramba, tienen decencia. Pero no, para nada. Lo viene a escribir ahora, y como de costumbre, cuando hay una causa internacional, mediática, en donde hay justicia e injusticia muy claramente definida, es casi seguro que el régimen cubano va a estar del lado de la injusticia, del lado de los que tratan de destruir democracias, de los que tratan de imponer dictaduras de cualquier tipo, de los que tratan de apelar a las herramientas más bajas, de los ataques terroristas contra civiles deliberadamente, contra civiles de Hamás y todo eso. El gobierno cubano no pierde oportunidad de alinearse siempre con el mal, así en el mundo. No tiene otra palabra. Y bueno, pues, ya ellos lo habían hecho, o sea, muchos síntomas han dado, hemos visto actos en varios lugares de Cuba donde las banderitas de Palestina, que el problema, uno de los problemas es que jamás, lamentablemente, como mismo el régimen cubano ha logrado que mucha gente lo identifique con Cuba, mucha gente identifica a los asesinos, psicópatas, jamás con la causa palestina, que son cosas muy distintas, pero lamentablemente en el imaginario colectivo se están mezclando. Y Díaz-Canel no podía hacer la excepción, y bueno, ha subido la parada con este pronunciamiento a nivel de editorial del Granma, ¿no? Toda la postura tan crítica con Israel, tan ausente de objetividad, de análisis, como acostumbra el gobierno cubano a pronunciarse siempre. Yo digo que si esto lo hubiera hecho, si esta preocupación por las víctimas civiles, si esta preocupación por los bombardeos sobre ciudades lo hubiera hecho cuando Rusia invadió Ucrania, que fue casi el otro día, mira, bueno, podríamos haber tenido en cuenta quizás si ahora repetía este pronunciamiento, que bueno, que sí, que puede haber, digamos, elementos como para tomar en cuenta. Claro. Pero no, los bombardeos de sus aliados, los bombardeos de las dictaduras del mundo contra democracias pequeñas también y que luchan por sobrevivir, no cuentan para eso. Lo que cuenta es otra cosa, la alianza esta con una parte, con la parte lamentablemente, menos democrática del mundo árabe.
Lo que dice lo apuntas muy bien. Yo creo que si hubieran puesto esta frase de Fidel Castro que menciona Díaz-Canel en su artículo, encaja perfectamente lo que está haciendo Vladimir Putin contra Ucrania. Muy bien lo has dicho. No voy a volver a repetirlo porque lo has dicho, Henry. Pero aquí lo interesante es que Díaz-Canel se hace eco, bueno, por supuesto, se hace eco de una de las medias verdades que se está diciendo dentro de Cuba, por no decir falsedades que se está diciendo dentro de Cuba. Y el problema es que este no es una guerra de Israel por una mera ocupación de la Franja de Gaza. Cuando incluso Israel salió de la Franja de Gaza en un momento determinado, no le interesó quedarse en la Franja de Gaza y se quedó Palestina con ello. Y después, bueno, toda la historia, la autoridad palestina no pudo y jamás es el que controla la Franja de Gaza. Pero Díaz-Canel no habla del terrorismo de Hamás, simplemente habla de Palestina, no habla del terrorismo de Hamás. Y me parece que aquí es el punto fundamental. Ha habido un ataque terrorista a Israel, producido por un grupo que Estados Unidos, la Unión Europea y muchas otras potencias del mundo consideran terrorista, que es el grupo Hamás. Pero de esto no habla Díaz-Canel en su explicación al pueblo cubano en el Granma, no habla de esta situación. Y además, me parece bastante limitado políticamente hablando que el gobierno cubano se esté alineando de esta manera con el mal, cuando el gobierno cubano, por la crisis económica que tiene, debiera estar jugando a la política y no alinearse con nadie, tratando de resolver el problema interno del país y no estar en esta forma, limitándose incluso posibles negociaciones en el mundo, en el futuro.
Porque en cuestión lo que está tratando es de desinformar al pueblo cubano. Exacto. Una cosa es Palestina y la otra es Hamás. Así que Yo creo que los cubanos ya tienen vías alternativas para informarse y buscar la verdad detrás de todo esto.
Michel. Gracias a Dios, sí.
Lo que usted ha dicho de las dificultades de Cuba y que no debería alinearse, pues no hay más que ver la posición de los pequeños países del mundo,
sí,
que están centrados en sus propios problemas económicos y de otra índole. No sé, no he escuchado a Uruguay, que es un pequeño país que tiene poco margen en la política exterior, no tiene problemas económicos, es el mejor país de América Latina en estos momentos junto a Chile, entrar de lleno, ¿no?, a tomar partido por un asunto que le queda grande. Sin embargo, el gobierno cubano, con esa megalomanía que afecta al gobierno, aunque no solo, afecta a muchos cubanos en el gobierno y fuera del gobierno, tienden a estar en el centro, ¿no?, de un problema en el que quizás no deberían estar. Y son los mismos que han apoyado otras guerras, son los mismos que apoyaron a la Unión Soviética en la invasión contra Afganistán, los tanques en Praga, la invasión de Checoslovaquia a la Unión Soviética. Es decir, son los mismos, ¿no?, los que siempre están en este lado de la historia, que no deja de ser el basurero de la historia. Y usted decía también, Israel no intenta ocupar la franja, sino que no le queda otro remedio. Ahora mismo hay una corriente de opinión en ese país, en Israel, de que de cualquier territorio del que se alejan, inmediatamente desde allí le lanzan cohetes. Mm. Es decir, que si desocupan una parte de los territorios anteriormente ocupados, se utiliza esa porción de territorio para lanzar cohetes hacia Jerusalén, Tel Aviv y otros territorios israelíes. Con lo cual, esto enreda todavía mucho más el panorama, porque en la opinión pública se siembra la idea de que debe haber una ocupación permanente. Y la ocupación es un tema que hay que debatir, ¿no? Y por eso, en contraposición a lo que hace Díaz-Canel, que es no condenar el terrorismo, tomar partido por Hamás, por los terroristas que fueron los que iniciaron esta lamentable contienda, aquí hay que poner sobre la mesa todos los ángulos de este complicadísimo problema, con la base de la necesidad de dos estados seguros, Israel y Palestina, y con el cumplimiento también de las leyes de la guerra, porque la guerra también tiene sus propias leyes, el derecho internacional humanitario, y los civiles deben quedar fuera de esto. Por eso, cuando alguna gente dice que la respuesta de Israel tiene que ser proporcionada, los israelíes se preguntan, ¿qué quiere decir proporcionada? Que hagamos lo mismo, ¿no? Secuestrar niños, mujeres, matar, decapitar, como hemos sabido hoy mismo. Si fuera proporcionada lo que hizo Hamás, fuera de otro modo. No obstante, Israel, en las zonas ocupadas, como potencia ocupadora, tiene que emplearse a fondo para evitar la muerte de civiles, y tiene que garantizar que se cumple el derecho humanitario. Y desde luego, lo reitero una vez más, aquí no hay otra solución que no sea que unos y otros dejen de pensar que su salvación está en la aniquilación del contrario. Mientras eso siga en la mente de los palestinos, que su única existencia es sin Israel, y en Israel, que solo pueden vivir si no están los palestinos, esto no solo no se va a detener, sino que va a dar lugar a una confrontación mucho más global.
Michel, solamente antes de pasar a la próxima noticia, quiero nada más que informar a los oyentes y televidentes. Israel, esto lo ha dicho la Casa Blanca, Israel debe tomar precauciones para distinguir entre terroristas y civiles en Gaza. Es una, pues, un planteamiento que está diciendo la Casa Blanca en medio de estos ataques de Israel a Palestina, o a territorio de Gaza, quiero decir, donde para tratar de eliminar o minimizar a Hamás.
Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Nos vamos a Cuba porque el Instituto de la Música ha informado el cierre del Centro Cultural Maxine Rock de La Habana. Todo esto tras la celebración de una fiesta de Halloween el sábado por la noche que premió el disfraz de un militar nazi. Una nota publicada en la página de Facebook apunta que el hecho despertó la indignación de varias personas que manifestaron su repudio a tan deleznable suceso, tanto en las redes sociales como a través de denuncias directas que fueron planteadas a funcionarios del gobierno. Dada la gravedad del hecho y la evidencia de la incapacidad de la institución cultural para preverlo, se tomó la decisión de cerrar de manera inmediata el Centro Cultural Maxine Rock hasta que se esclarezcan los hechos, se hagan los análisis correspondientes y se tomen las medidas disciplinarias con cada uno de los responsables del suceso, que además de constituir una violación de las directivas para la programación cultural, vuelve a poner sobre la mesa el tema de los peligros de la colonización cultural, dice el texto.
Mira, esto encaminó y tuvo como antecedente o precedente un artículo de Randy Alonso hablando en Cuba Debate y criticando esto. También un artículo de Pedro de la Hoz. Es decir, varios ya funcionarios, articulistas, periodistas identificados con el gobierno, parte del gobierno, venían pues insistiendo y parece que, bueno, pues llegó a la conclusión. Ahora, ¿quién es el que tiene que cerrar este centro, este Maxim Rock? ¿Es el gobierno por un decreto porque no le gusta un nazi? Bueno, vamos a dejarla a nuestros periodistas. Henry Constantín, tu opinión.
Bueno, esto es increíble. Esto es el país de lo real maravilloso, pero tono negativo, no tono positivo, porque Yascanel se levanta el lunes con un editorial en el Granma en el que prácticamente sostiene apoya las tesis de aquellos que agreden con todo, con terrorismo a Israel, y prácticamente pide que Israel no se defienda, que se deje exterminar por sus vecinos. Y por otro lado, unos funcionarios en La Habana deciden castigar a una institución porque alguien se disfrazó de un oficial nazi, que evidentemente el nazismo, su principal connotación en el mundo es el exterminio que hizo de judíos, que fue un hecho que llevó a la creación del Estado de Israel. Por fin, no se ponen de acuerdo. El antisemitismo existe y se persigue en Cuba porque lo que Yascanel hizo para muchos lectores, sobre todo de la cercanía con las ideas del Estado de Israel, pues puede parecer antisemita. Deberían también el Instituto Cubano de la Música, sancionar el Granma, cerrarlo una semana hasta que se esclarezca quién permitió que se publicara un texto tan anti-israelí como el de Yascanel. Y no acogérsela con ese infeliz que se disfrazó muy mal disfrazado y con sus funcionarios, que evidentemente no están enterados del daño, digamos, espiritual que representa ponerse una ropa de unas personas que se dedicaron a exterminar judíos hace 80 años atrás.
Mira,
es más práctico.
No estaría mal cerrar el Granma y averiguar, o sea, hasta una investigación, quién permitió que se publicara el artículo este de Miguel Díaz-Canel. No estaría mal cerrar el Granma y averiguar eso, ¿no?
Claro, yo creo que esto es lo que deja también una lección para los dueños de este lugar, ¿no? ¿Ellos son los propietarios o ellos están rentando el lugar?
Muchas veces estas fiestas la organizan gente que tiene un nivel económico dentro de Cuba. Y cuando digo nivel económico, ustedes me entienden, los oyentes, ¿verdad?
O fue una fiesta privada entonces.
O fue una fiesta privada.
Que rentaron el lugar. Lo que yo sí quiero repetir es que, aunque esté una cafetería, aunque esté el Maxim, aunque esté lo que esté, hay un solo dueño en Cuba de todo esto.
Eso no falla.
Claro, y no, dentro de la revolución todo y fuera nada. Lo quiero repetir porque es que eso no ha cambiado. No ha cambiado a pesar de las MIPYME y todo lo demás. Eso no ha cambiado.
Bueno, Michel Suárez.
Aquí hay varios debates dentro de uno, ¿no? Y creo que vale la pena tocarlos todos para que no haya ninguna confusión al respecto. Por ejemplo, el Parlamento Europeo en 2019 dictaminó en una resolución histórica que nazismo y comunismo son las dos plagas del siglo XX y que deben ser condenadas y rechazadas. Entonces, hay una doble vara de medir aquí, ¿no? Cuando se actúa contra los símbolos nazis, yo estoy de acuerdo en que se actúe contra los símbolos nazis, pero también por esa misma regla debería actuarse contra los símbolos comunistas. Es decir, ellos mismos, como ustedes decían, deberían cerrarse. Desde luego, un disfraz nazi es una cuestión muy grave, en mi opinión, ¿no? En Cuba, en la China o en el Polo Norte, un disfraz nazi es una cuestión muy grave porque es una ideología realmente intolerable, claro, en estos tiempos y que debe condenarse en cualquier circunstancia. Otra cosa es, y hago la pregunta y me la contesto, ¿existe una ley en Cuba que penalice los disfraces que hacen apología del nazismo o cualquier otra expresión, aunque no sea disfraz, siquiera expresión que haga apología del nazismo? Yo creo que no, realmente no lo he escuchado que exista una ley en Cuba que penalice eso. Por tanto, es una arbitrariedad del gobierno en uso de las facultades que le están conferidas, como suele decir esa frase tan manida, la que determina que sin que haya un delito puesto en el Código Penal, ya se toma una resolución contra una institución cultural. Forma parte de la arbitrariedad de una dictadura totalitaria como es la cubana. Pero desde luego hay otros países como Alemania donde la simbología nazi y la apología del nazismo sí tienen un delito concreto en el Código Penal, y este establecimiento no sé si sería cerrado, pero el autor del disfraz posiblemente se estaría enfrentando a un tribunal, ¿no?, para ser juzgado. Pero Alemania tiene su propio cuerpo legal y sus propias condiciones. En España no creo que hacerlo, aunque la nueva ley de memoria democrática en España sí penaliza lo que es la apología del franquismo. En España, en Alemania también se penaliza lo que es el negacionismo, negar el holocausto judío. Así que, por tanto, yo creo que el gobierno cubano ha hecho una vez más lo que sabe hacer, dar un golpe sobre la mesa sin que medie nada más, y los medios de prensa en manos del poder irle encima a la cuestión sin entrar de fondo si estamos ante un delito o no.
Mire usted, no pasó solamente en Cuba. Estoy buscando y me encuentro que en Argentina un joven asistió a una fiesta de Halloween caracterizado como el dictador Hitler y fue repudiado y expulsado del lugar. El evento había sido organizado por una empresa en el microestadio Malvinas Argentinas de Argentinos Junior. El club condenó la conducta.
¿Cerraron el estadio?
No,
¿cerraron
lo
la empresa?
Lo votaron.
Ah, ok. Esa persona en una apología al nazismo. Bueno,
pero usted... no es el Estado el que está actuando.
Precisamente.
Es Argentina la que con toda razón se escandaliza porque pase una cosa así.
Así, ese es el punto.
Eso es lo que no pasa allá. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y en una entrevista concedida al semanario estadounidense durante su viaje a Nueva York, en este caso el The Nation, en septiembre pasado, Díaz-Canel ha afirmado que no ha visto voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos de establecer una relación diferente con Cuba. Díaz-Canel mencionó el uso de canales directos e indirectos para hacerle saber a la administración Biden la disposición de La Habana de sentarse a discutir varios asuntos, incluida la inmigración a Estados Unidos. Creo que de esto ya se habló, ¿no?
Sí, señor.
Se vienen reuniendo
también
los dos gobiernos.
También le preguntaron por los reclutamientos que estaban haciendo en Cuba para los rusos.
¿Y usted vio lo que dijo?
Sí, dice que no, que Cuba no es parte de esa guerra, que si volvemos a descubrir una red de tráfico ilegal como la que vimos, la denunciaremos y actuaremos para detenerla.
Y dijo que habían arrestado a un grupo de personas y bajo investigación, pero no ha dado información.
No sabemos
más allá de eso, de que están presos.
Y hay más cubanos reclutados por allá. No nos queda mucho tiempo, Henry.
Bueno, pues si él ve que Estados Unidos, creo que lo primero que debería decir es, bueno, que explique cuáles son los pasos que ha dado Cuba para facilitar ese acercamiento con Estados Unidos, porque no basta con darle señales de, oye, quiero hablar contigo, sino, dime, ¿en qué va a consistir esto? ¿Qué ofreces tú realmente? Y además, como sabes que Estados Unidos basa la mayor parte de sus políticas sobre Cuba en temas de derechos humanos y en temas de situación interna de cómo se de cómo está gobernada Cuba y cómo se está viviendo en ella, pues tienes que trabajar en esa área y sobre todo bueno, hacer los cambios en Cuba. Si no, puedes decir que tienes voluntad, pero realmente no tienes ninguna voluntad en absoluto de acercarte a nadie, ni a tu pueblo ni al extranjero con el que quieres tener mejor relación.
Sí, señor. Michel, cerramos contigo.
Es increíble, ¿no? Estamos ante el gobierno más platista de la historia, ¿no? En referencia a la enmienda Platt. Todo pasa por Estados Unidos, todo depende de Estados Unidos, y el gobierno cubano se declara a sí mismo incapaz de que las papas sean un poquito más grandes de las que son, o por lo menos que aparezcan, si no habla Díaz-Canel con Biden para que le afloje no sé qué que tiene bloqueada las papas, con lo cual esto todo el mundo sabe que no es así. Entonces, todo lo que depende del gobierno cubano, que es más del 90% de las cuestiones, sobre todo las relacionadas con la alimentación, con el derecho a la propiedad, con el uso de la tierra, con las libertades públicas, para poner un ejemplo político, esto realmente puede decidirse en el Palacio de la Revolución. Sin embargo, se está hablando de que es Biden o la falta de comunicación con Biden a través de vías directas o indirectas la que tiene el país en esta situación. Esto es un reclamo, ¿no? Un tipo de nuevo reclamo de que parece que quieren que regrese una nueva enmienda Platt.
Bueno, no sé, pero lo que sí están locos por conversar. Eso sí.
Hablan,
no,
sí, de inmigración.
Sí, de, sí, bueno,
de
claro,
inmigración, no, no. Y de otros asuntos también.
Cuba lo que quiere es que le quiten la lista de países que apoyan el terrorismo. Eso por lo menos es lo que quiere que le quiten ahora.
No solo eso.
Bueno, y hay más.
Rápido. Cerramos.
Dinero prestado es lo que quiere.
Y bueno, sí, claro, por eso es un poquitico más difícil.
Michel Suárez, también Henry Constantín, periodistas hoy acá en Tertulia. A ustedes, gracias.